Sí, las 10 iba a decir, las 10, sí, bueno, aquí las 10 y 51 minutos, las 4:30 minutos de la tarde. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga, esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este jueves 20 de mayo, estamos a puntito ya de dejar este mes de mayo atrás, ¿verdad? Y ya estamos de vuelta, después de haber vivido una jornada de feria de turismo en Madrid. Bueno, pues hasta las 6, como digo, juntos en esta edición de Buenas Tardes Málaga de los jueves, en la que, como siempre, vamos a intentar ponerte al día de esas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante este fin de semana, aunque antes, como siempre, estaremos dispuestos a contarte toda la actualidad cofrade de Málaga, tanto de las Hermandades de Pasión como ahora, fundamentalmente, de las Hermandades de Gloria. Todo eso, como digo, también te lo vamos a contar en un instante, pero antes echemos un vistazo a la web de la cadena COPE, la web de COPE Málaga, para saber a esta hora qué te vas a encontrar en ella y qué es actualidad en la misma. Por supuesto, tienes ahí todos los datos actualizados del COVID-19. 2 fallecidos y 200 contagios el día que Málaga estrena el nivel 1 de alerta por coronavirus. Es la única provincia andaluza que se encuentra en el nivel más bajo de alerta sanitaria, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Esa es la noticia que puedes leer de más interés en la web de COPE Málaga a esta hora, por si quieres estar informado. Hay muchas más y, evidentemente, esas las tendrás que descubrir en la web si quieres saber cuáles son. Nosotros ahora enseguida entramos ya en nuestra cruz guía, abrimos la puerta a la cruz guía de la cadena COPE en Málaga y te contamos actualidad cofrade. No te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Pues lo dicho, abrimos las puertas a nuestra cruz guía. A partir de ahora nos enteramos de todo lo que es actualidad cofrade en Málaga, tanto de Hermandades de Pasión como de Hermandades de Gloria. José Luis Pérez Cerón, periodista cofrade y nuestro colaborador en este espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ya ha pasado la Semana Santa y estamos ante una celebración importante, la que nos viene ahora, ¿no?
Exactamente, el próximo domingo se celebra Pentecostés, que, como todo el mundo sabrá, son esos 50 días que hay posteriores a la resurrección de Cristo y que varía igual que la Semana Santa. Hay veces que llega en mayo, veces que llega en junio, y en nuestra ciudad y en nuestra Andalucía, ¿a qué lo vinculamos? Pues siempre al Rocío, en el caso de las hermandades malagueñas, tanto al Rocío de San Lázaro, que tendrá este fin de semana sus cultos, como a las dos hermandades filiales del Rocío del Monte, que también van a tener alguna programación especial, como nos van a contar a continuación.
El Rocío, que este año tampoco se va a poder celebrar y lo vamos a echar de menos, sobre todo los que la última edición del Rocío, la de 2019, tuvimos la oportunidad de disfrutarla allí mismo en la Aldea del Monteño y hacer programación especial para esta casa, para COPE más Málaga, desde allí. Y después de eso, pues ya se acabó, ya no más. Esperemos que para el año que viene vuelva la normalidad y podamos otra vez estar por allí, por la Aldea del Monteño, haciendo programas especial en torno a la Romería del Rocío. Pero como decía José Luis Pérez Cerón, ahora te contaremos algunos detalles, aunque antes vamos a comenzar por Hermandades de Pasión, porque hay una petición que tenemos que hacernos eco de ella, ¿no, José?
Y porque el Ayuntamiento de Málaga, a petición de buena parte del sector cofrade de nuestra ciudad, aprobó la concesión de la medalla de la ciudad a la Hermandad del Sepulcro, que a la vez es la cofradía oficial de la ciudad. Entonces, el gran mérito, el gran honor que tiene el Ayuntamiento se lo han concedido a esta hermandad y queremos que sea, pues, uno de los hermanos del Sepulcro quien nos cuente cómo han recibido esta noticia.
El teniente hermano mayor del Sepulcro, Nacho Morán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, José Luis. Encantado.
Bueno, ¿qué tal estáis? Me imagino que absolutamente contentos, pletóricos y henchidos de placer, ¿no?
Efectivamente. Muy, 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 muy satisfecho porque, bueno, pues la verdad es que la concesión de la medalla de la ciudad ha sido una inmensa alegría. Fue una petición que, bueno, pues que solicitamos con motivo del 125 aniversario de la Fundación Canónica de nuestra hermandad por 2019. Y bueno, pues estas cosas, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Pero bueno, por fin, desde ese momento estuvimos planteando, bueno, pues haciendo el expediente, recabando apoyos, adhesiones, que por suerte, y estamos muy agradecidos también, hemos recibido muchísimos apoyos. Y bueno, finalmente se ha materializado esta misma semana la concesión de la medalla de la ciudad y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos.
Decías tú que las cosas de palacio van despacio. Hombre, la concesión de esta medalla a una hermandad, que es la hermandad, digamos, oficial de la localidad, de la ciudad, parece mentira que no se hubiera llegado a esa consecución antes, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es verdad que visto desde fuera pues y podía parecer, ¿no?, como que era lo natural. Sin embargo, el hecho del carácter oficial del sepulcro de la ciudad de Málaga, como ocurre en muchísimas ciudades españolas, ¿no?, que el santo entierro o bien el sepulcro tiene carácter oficial y demás, es una cuestión casi que se daba por sentada, ¿no?, y que además pues a lo largo de la historia, de nuestra historia en particular de la hermandad, pues bueno, pues desde los inicios se había establecido así, pero no existía, digamos, ningún reconocimiento oficial que acreditara ese carácter de esa oficialidad, ¿no?, valga la repetición. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues con esta medalla de la ciudad efectivamente se materializa aún más esa relación que, como ya os digo, bueno, pues viene prácticamente desde los inicios y que además se materializa en otro tipo de colaboraciones, bueno, pues como que la banda municipal acompaña a nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro, o bueno, pues que el pendón de la ciudad lleva procesionando pues de los 127 años de historia, pues casi 120 o 122 años.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que hasta ahora habíais conseguido por ser la hermandad oficial de la ciudad, pero a partir de ahora este reconocimiento, más allá del propio reconocimiento, ¿os da alguna otra actividad más o os da algún otro liderazgo más en la ciudad o qué?
Bueno, nos da mucha satisfacción de identificarnos más aún con la ciudad y también, bueno, pues nos genera mucho respeto, ¿no?, por el, digamos que ese carácter de representación de la ciudad, ¿no?, en la Semana Santa, bueno, pues nos genera sobre todo pues mucho respeto y mucha satisfacción.
José Luis, ¿dudas que tengas que resolver con Nacho?
Pues sí, la primera de ellas, Nacho, ¿tenéis ya fecha para la imposición de la medalla y quién la va a lucir o cómo la vais a tener expuesta el tiempo que no esté, por ejemplo, con vuestros titulares?
Pues mira, a la primera pregunta, seguramente el acto todavía no hay fecha, pero estamos planteando que sea en la cuaresma del año que viene, de 2022, aprovechando bien alguna celebración propia y demás, pero bueno, estamos ahí, ya se ha medio abordado el tema, pero todavía está por definir. Y en cuanto a la medalla de la ciudad, pues seguramente la lleve la Virgen de la Soledad. Pero bueno, es una cuestión que tampoco hemos abordado de forma definitiva.
Además de este acto, que bueno, que ya lo tendréis previsto para el año que viene, como dices, ¿qué actividades tenéis previstas para los siguientes meses? ¿Qué podemos ver o qué podemos encontrarnos con el sepulcro en estos meses que quedan, hasta el verano por lo pronto?
Bueno, pues seguramente... Bueno, de cara hasta el verano, te puedo hablar sobre todo de otoño, es decir, bueno, de cara al verano va a haber, bueno, pues algunas actividades más orientadas al tema de la formación, que es verdad que con la parroquia de Santiago hemos organizado varias actividades en las próximas semanas. De hecho, hay un primer encuentro de carácter formativo este mismo domingo y que se va a repetir en julio y en agosto, precisamente, bueno, pues por hacer un poquito de hermandad ahora que ya parece que podemos volver a reunirnos, aunque sean pequeños grupos y con prudencia. Y después, bueno, pues de cara al otoño, pues retomaremos los cultos, bueno, pues habituales con los que la hermandad, sobre todo en torno al Día de los Difuntos, ¿no?, pues normalmente allí en la Capilla del Cister venimos organizando los últimos años.
Bueno, pues enhorabuena a todos los hermanos cofrades del Sepulcro por esta medalla que se le ha otorgado a vuestra cofradía. Ojalá dentro de poco estemos contando que ya luce en el pecho de la Virgen de la Soledad, que sería una auténtica delicia verlo lo más pronto posible. Nacho, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un
abrazo. Más cosas que tenemos que contar de actualidad cofrade, y esta no nos gusta contarla, pero no tenemos más remedio que hacernos eco, porque es un hecho, un suceso que ha ocurrido en estos últimos días, ¿verdad, José?
Sí, se produjo el pasado martes. Al amanecer, los hermanos de la Corporación de Dos Hermanas, de la Barriada de Dos Hermanas, se encontraron con el asalto que se produjo en la capilla, y la Virgen de la Encarnación, que sufrió bastantes daños por, además de la desaparición de la corona y de otros elementos, pues ha obligado también a la corporación a retirar del culto temporalmente la imagen.
La hermana mayor de esta cofradía, Remedio Sánchez. Remedio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo hemos contado aquí en esta casa en los informativos de COPE Málaga, pero por refrescar la memoria a los oyentes de Cruz Guía, ¿qué es lo que pasó?
Pues lo que pasó fue que rompieron el cristal de la capilla. Tenemos la capilla a pie de calle. Y lo que hicieron fue abrir unos pestillos que tiene en la parte de abajo, y ahí pues intentaron arrastrar una alfombra que había, porque habíamos tenido justamente el sábado la jura de cargos, y balancear la Virgen hasta que cayera al suelo. Ese fue su cometido para robarla.
Para robar piezas de la propia imagen, ¿no? En todo caso.
Sí, le robaron a través de la reja pues lo que es la ráfaga, el puñal, un broche que tenía en el pecho y el nombre suyo de oro. Pero más que el material ha sido el destrozo que han hecho a nuestra titular.
Remedios, hasta donde se pueda contar, ¿cómo está avanzando de momento la investigación policial?
Pues hasta ahora mismo no tenemos ninguna noticia. Sigue adelante, por supuesto, pero no tenemos ningún... No tenemos nada.
Lo que está claro es que los ladrones, las pertenencias de la Virgen que se llevaron, eso va a ser complicado venderlas, porque se va a saber en el momento que salgan a la luz en algún sitio, se va a saber que son esas pertenencias las que se han puesto en circulación, ¿no?
Totalmente, porque además estas cosas sabemos, todos cofrades sabemos que no tienen salida. No tienen salida. Así que...
José Luis, ¿alguna cuestión, alguna pregunta que quieras hacer a Remedios?
Sí, bueno, una de ellas es dónde se encuentran actualmente las imágenes de la corporación, una vez que ahora mismo pues no está la capilla en el mejor momento para que estén allí.
Pues ahora mismo está nuestro titular estaba restaurándose, y gracias a Dios, porque si no hubiera sido muchísimo peor todo, y ella pues también se ha tenido que ir a restaurar, porque los daños causados han sido importantes.
¿En qué estado se encuentra ahora mismo la imagen? Es decir, ¿ha sufrido la cabeza y manos, que es lo que habitualmente tiene, la devanadera?
Sí, la devanadera tiene un dedo, ¿no? Es un dedo, está partido. El otro, no sé si llegaron a partirlo o es más arañazo que partido. La cabeza, claro, del forcejeo para sacar la ráfaga, porque la partieron, o sea, no se la llevaron bien, se la llevaron rota. Pues la cabeza, lo que es el perno, pues también ya tiene holgura, diversos arañazos por la cara y el pecho, y en fin, está tocada, vamos, está bastante. Y los brazos también.
Además, de todas formas, había abierto una vía de colaboración, ¿no?, para sufragar los daños y todas las personas que quieran aportar su granito de arena.
Exactamente, nosotros hemos puesto un comunicado en el cual pedimos, por favor, que hemos tenido muchísimo apoyo moral, pero también, lamentablemente, porque no podemos subsanar los gastos, que nos ayuden con lo que puedan. En el comunicado está el número de cuenta, está el número de Bizum, y directamente en nuestra capilla, que está, vamos, nuestra capilla no, nuestras instalaciones, que también están abiertas para todo aquel que pueda colaborar, por mínimo que sea, cualquier, no, nosotros no, lo que sea. Es muy importante que ahora mismo, en estos momentos tan duros que estamos atravesando, de pandemia, que no podemos hacer nada, que no hay ingresos casi por ningún sitio, por favor, que nos echen una mano, esta Málaga tan cofrade, que nos eche una manita con lo que buenamente pueda, que para nosotros es mucho.
Pues hecho queda el llamamiento para echar una mano a esta hermandad de dos hermanas, a la Capilla de la Virgen de la Encarnación y Jesús de la Salvación. Remedio, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien y ojalá pronto se recupere la imagen. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más cosas que te contamos de actualidad cofrade. Anunciábamos al principio del programa, lo decía José Luis, que se acerca Pentecostés. ¿Y qué va a pasar, José?
Pues que las hermandades del Rocío malagueñas han tenido que quedarse en casa este año, pero aún así van a sustituir o están sustituyendo sus tradicionales romerías por otras celebraciones, y queremos que sea en este momento la Hermandad del Rocío de la Caleta, uno de sus albaceas, uno de los miembros del equipo de albacería, quien nos cuente cómo va a vivir esta Hermandad de la Caleta este año, esta festividad de Pentecostés.
Vamos a empezar por esa Hermandad del Rocío de la Caleta. Alejandro Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo estos días la hermandad, sabiendo que no vais a poder hacer vuestra tradicional peregrinación al Rocío?
Pues bueno, la verdad que dentro de lo que estamos siempre acostumbrados a vivir por esos caminos, ese peregrinar hacia la Blanca Paloma, pues bueno, tuvimos la semana pasada el triduo con la sección principal también, y bueno, el próximo lunes tendremos la misa de Acción de Gracias por Pentecostés y celebraremos también la festividad de Santa María, Madre de la Iglesia. Uh-huh.
Bueno, hay una serie de actos que son los que habitualmente celebráis momentos antes de iniciar vuestra peregrinación hacia el Rocío. ¿Habéis celebrado alguno de ellos?
Pues sí, como te comentaba, el 28, 29 y 30 celebramos el triduo de la hermandad, uh-huh, y la función principal la tuvimos el 1 de mayo.
Ah, perfecto. Y ya está, ya a partir de ahora ya, a esperar el Rocío del año que viene, supongo. ¿Vais a hacer algo también mientras está, digamos, en ese periodo en el que podríais estar de romería, en ese periodo en el que podríais estar en la aldea almonteña, en ese periodo, vais a hacer algo aquí en Málaga?
Pues bueno, ahora mismo la verdad lo único que tenemos pensado es el próximo lunes, que tendremos la misa de Pentecostés a las 8 de la tarde en la parroquia de Santiago. Y bueno, de momento ahora también tenemos elecciones en la hermandad y bueno, ya el tema Rocío, ya hay un proyecto de peregrinación con la hermandad filial del Monte, pero todavía no hay nada exacto hasta que el Monte no lo comunique. Uh-huh.
José Luis, ¿alguna curiosidad que tengas con Alejandro Gómez?
Sí, Alejandro, aunque no haya este año romería, ¿qué actividad le queda a la hermandad una vez que pasen las elecciones? Porque vosotros también, una vez que llega septiembre, celebráis la peregrinación. Entonces, hay aparte de estos dos grandes actos, ¿alguna otra actividad que tengáis prevista? Porque también es tradicional veros, por ejemplo, vosotros en estas fiestas, pues con la Casa Hermandad abierta. ¿Tenéis alguna actividad?
Pues de momento no, la verdad, con estas cosas de lo que estamos viviendo ahora mismo no tenemos nada sobre la mesa. Sí decir que bueno, que estamos planteamiento ahora de cara a la feria, a ver si podemos realizar algo, si de hacer posible, claro, porque como están las cosas, el ayuntamiento no ha comunicado nada, y bueno, realmente la hermandad, una vez que pasa romería, pues hacemos en agosto un mini camino con los más pequeños de la hermandad. Y bueno, se le enseña lo que hacemos, una cuarta parte del camino, pero este año, de momento, ahora mismo, no tenemos nada sobre la mesa, la verdad.
Bueno, pues nos iremos enterando a medida que vaya pasando los meses y a ver qué es lo que ocurre con esos actos futuros de la Hermandad del Rocío de la Caleta de Málaga en este año sin peregrinación a la aldea almonteña. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y en otro orden de cosas, seguimos hablando del Rocío, porque también la Hermandad del Rocío de Málaga, me imagino que estará pendiente de actividad, ¿no, José?
Sí, también pudimos vivir este pasado fin de semana algunas actividades en torno a la Hermandad del Rocío de Málaga, y en esta ocasión, pues, con la llegada de Pentecostés, la otra hermandad filial de nuestra ciudad, va a vivir también unos momentos muy especiales. Queremos que en este caso sea su presidenta la que nos cuente en qué están, cómo están viviendo estos días.
Francisca Peral, Curra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Pues muy bien, aquí estamos viéndolas venir en este caso porque no tenemos Rocío, evidentemente, y sí estamos pendientes de vuestras actividades, no en este caso rocieras plenamente, pero de alguna manera viviéndolas en todo caso. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis viviendo estos días?
Pues mira, yo creí que iba a estar más todavía más ajustado, pero la verdad es que desde el sábado que salimos, pues estamos haciendo un camino, entre comillas, todas las tardes. El primer día, que fue el sábado, pues tuvimos nuestra misa de Romero de aquella manera y con nuestra carreta afuera, y luego ya pues todas las tardes hemos tenido alguna actividad en la iglesia. Estamos los tres últimos días, hemos propuesto tener el triduo, que es lo que hoy empieza, aunque estos días atrás también hemos tenido Vía Luz y hemos tenido rosarios, en fin. Y ya ahora empieza nuestro triduo hoy, mañana y pasado y el domingo de Pentecostés, por la función principal, por irlo acercando a nuestra fecha. Uh-huh. Y bueno, pues como dice la Hermandad Matriz, un rocío de esperanza, que vamos a hacer todo lo que nos toca y nos ha tocado, y bueno, por lo menos pues tenemos esta cosita, ¿no?, de tener algo. Uh-huh. Y bueno, tú ya has visto que se ha suspendido el pontifical que querían ellos tener en el Rocío, el del Chaparral, y no ha podido ser. Será adentro y, bueno, pues las cosas como nos vayan dejando. Yo es que esto es lo que vayamos pudiendo hacer, no hay otra manera.
No hay otra manera, está claro. José Luis, curiosidades que tengas que resolver con Curra.
Sí, Curra, ¿qué tenéis previsto para este fin de semana? Para, sobre todo, el gran día que es Pentecostés, que es en el que al final también os encontráis con la Virgen del Rocío habitualmente, que este año va a tener que ser de otra manera.
Mira, nosotros tendríamos nuestro día más, que es el domingo en realidad, antes de que la Virgen sale, que es el pontifical que se hace en la aldea. Y nosotros ese va a coincidir con nuestra función principal de estatuto. Y ya luego nosotros, fíjate, en tal momento como quizás ya habríamos salido de la aldea nosotros. Nada más que la Virgen se cierra, ya estaríamos volviendo, ¿sabes? Y eso es lo último que vamos a hacer, nuestra función principal de estatuto, para que coincidiera con esa función con esa misa pontifical que se hace en el Rocío, y ya pues a volvernos y a desmontar un poco todo lo que hemos montado aquí, y ya para coincidir con nuestros días normales de hermandad, que sí serán los lunes y los jueves como han venido siendo antes, mientras que se pueda, y si esto no sube y si todo va bien, pues ahí empezar a retomar otra vez el año, porque llevamos más de un año cerrado, que la hermandad lleva más de un año encerrado. Y ya después de esto, si todo va bien y todo lo tenemos organizado de esa manera, es ir abriendo la hermandad como siempre se abría los lunes y los jueves para los hermanos y para, en fin, es lo que tenemos más o menos, y empezar una actividad a que hagamos lo más normal posible, dentro de lo que podamos.
Claro, y que alguna actividad que tengáis más o menos en el horizonte, aparte de la apertura habitual de la hermandad, que os gustaría hacer, aunque todavía esté un poco en el aire la situación pandémica, pero algo que os gustaría hacer en los próximos meses.
Mira, nosotros todo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido el año entero cerrado, ha sido virtual. Y ahora mismo no tenemos ningún proyecto de hacerlo en presencia. Pues conforme ya empecemos a funcionar, pues empezaremos a hacer lo que nos vayan dejando, claro. Nosotros somos gente inquieta, que tenemos una hermana mayor, bueno, súper. Y ella loca por hacer eventos. No sé lo que podremos ir haciendo. Ahora tenemos, para poner lo último, es un desfile virtual, fíjate, porque un desfile de moda virtual, y ya pues iremos haciendo todo lo que vayamos. Nosotros siempre en la feria hemos tenido actividad allí en la plaza, pero, y si no se puede, es que esto hay, yo pienso, que esto hay que irlo tomando día a día y a lo que nos vayan dejando, ¿no? Que no podemos ir adelantando porque es para nada, porque luego es mejor que te dejen y preparar en poco que no preparar y que te echen para atrás lo que vayas haciendo, que además es que es así, porque esto lo primero es la salud.
Está claro.
Es así. Uh-huh. Es así.
Bueno, pues lo iremos viendo a medida que se vayan acercando fechas y lo iremos contando en todo caso aquí en Cruz Guía y ya daremos cuenta de todo eso. Curra, pues gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien.
y yo muy agradecido de que estéis pendientes de nuestras cosas. Y desde luego que sí, que os enteraréis si vamos haciendo algo, que desde luego que os enteraréis, porque estamos todos locos por hacerlo. Lo único es que lo primero es la salud. En fin,
muy
muchas
bien.
Gracias.
Gracias a ti. Venga. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
José, nos decían antes desde la hermandad de la Caleta de Málaga, nos decía Solvacea, Alejandro Gómez, que dentro de poco se meten en periodo de elecciones, pero no van a ser las únicas, me parece que se van a celebrar próximamente, ¿no?
Sí, vamos a tener bastantes. Vamos a decir cuáles ya tienen abierto el proceso electoral, que son varias. Humildad, Huerto, Salud, Fusionadas, El Rico, Sangre, Cena, Mena, Dolores de San Juan, Traslado y Amor, ya han abierto el proceso electoral, pero es que hay que sumarle todavía las de Salutación, Prendimiento, Cautivo, Rocío, Misericordia y la propia agrupación de cofradías, que en este momento Pablo Atencia terminaría mandato dentro de los estatutos con los que él jura el cargo, que después se modificaron y tendría que tener un año más, pero de eso tampoco tenemos ahora mismo noticias. En cuanto tengamos, evidentemente contaremos más actualidad y qué ocurre con estas hermandades y quiénes se presentan a Hermano Mayor, quiénes repiten, quiénes se van. Aquí va a haber bastante movimiento.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ese movimiento electoral que hay en las cofradías malagueñas de toda índole, tanto de pasión como de gloria, como podéis ver. José Luis, nos encontramos en 7 días de nuevo y seguimos contando más actualidad cofrade de Málaga. Gracias.
A ti, Pedro.
Gracias. Y al filo prácticamente de las 5 de la tarde, es buen momento para adelantar también algunas cosas de las que tendremos mañana. Por ejemplo, ya sabes que mañana a las 12:30 tenemos en COPE Más Málaga nuestro programa dedicado a los mercados y al comercio de proximidad, el programa que lidera Emilio Guerrero y que está aquí para avanzarnos ya algunos contenidos del programa de mañana. Emilio, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Todo preparado para darnos nuestro paseo de cada viernes por el mercado y el comercio malagueño. Vamos a estar en el mercado del Carmen, en un puesto de lo de toda la vida, de ultramarinos, a ver qué nos cuenta Belén de todas las cosas, cientos de cosas que tiene detrás de sus 4 puestos en el mercado del Carmen. Y también vamos a estar en el mercado de Atalazanas, en la frutería de Antonio y Salomé. Tienen frutas exóticas, Pedro, que no se encuentran prácticamente en ningún lugar de Málaga. Vamos a hablar con Antonio, precisamente, que regenta este negocio desde hace ya más de 40 años. Y en la segunda parte vamos a estar de nuevo en Fuengirola con los amigos del Mesón El Torillo, tomándonos un plato, a ver qué nos recomiendan también la plataforma reydeabastos.es, a ver qué sitio podemos visitar también en los distintos mercados municipales de Málaga. Y con Ana Bardají, nuestra experta en cocina saludable, vamos a hablar, yo diría que una de las grandes frutas del verano, de la sandía, sus propiedades y de qué manera la podemos también utilizar al margen de comerla como una fruta de postre. Todo eso mañana, Pedro, a partir de las 12:30 del mediodía.
Gracias, Emilio. Mañana todo eso y nada más que termine, Emilio, a la 1:30. ¡Pam! ¡Param! Estamos aquí, abriendo las puertas de nuestra cocina más COPE. Para mañana, ¿qué tenemos preparado en el programa? Pues verás, Toñi Sánchez, desde mi cocina, Carmen Rosa, nos va a hacer abajá de pescado con productos sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial de Málaga. ¿Qué será una abajá de pescado? Mañana nos enteraremos. Toni Linares, desde el restaurante 3345, el Soundra estará, nos va a hacer quesadilla de carrillada, queso payollo, ají amarillo y pico de gallo. Toma ya. Vamos a seguir hablando también mañana de las ofertas de primavera de Tescoma. Desde Narbona Solís nos va a recomendar los vinos de Pago de la Rainzar. Y atención, porque mañana vamos a sortear un pack barbacoa de Famadesa. Todo eso a la 1:30 mañana en Cocina Más COPE. Nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya estamos en las 5 y 11 minutos, vamos a abordar la segunda parte ya de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguiremos juntos hasta las 6 y además, como cada jueves a esta hora, ya sabes que lo que tratamos es de contarte cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante este fin de semana. Antes de entrar en materia, si te parece, nos vamos hasta la redacción de informativos de esta casa. Vamos a enterarnos de lo que es actualidad a esta hora en Málaga, capital y provincia. Para eso, el contacto lo tenemos con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga ha sumado 2 fallecidos y 200 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Una jornada en la que la provincia ha sumado casi 5.200 nuevos inmunizados ante el virus. Son los datos con los que estrena Málaga el nivel 1 de alerta sanitaria. Única provincia andaluza en ese nivel, la primera en bajar, y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, en la hostelería aumentan aforos en interiores y terrazas y se puede consumir en barra. También aumenta ese aforo en hoteles, comercios, ceremonias y cultos, en museos y espacios culturales, en cines, teatros y auditorios. Las verbenas y romerías siguen sin estar recomendadas. ¿Y cómo reciben estas novedades en sectores como el hotelero? Bueno, pues cree que ayudará a consolidar la mejora que se viene experimentando desde que hace un par de semanas se relajaron las medidas. Eso sí, el director del emblemático hotel AC Málaga Palacio, Jorge González, cree que estamos lejos aún de un verano normal.
Va a ser un verano raro. El turismo nacional no sustituye al turismo internacional. Todas esas medidas que están en Europa, en Reino Unido, en Alemania, hasta que esto no se clarifique un poco más, no podrá ser un verano casi normal.
Bueno, la relajación de las medidas también afecta a salones de celebraciones como los de Alabardero Catering. El director de Alabardero, Juan Carlos Cantero, explica que deben saber las parejas que se casen este mismo verano.
La fecha de hoy, las mesas en interior pueden ser de 8 personas, de 10 personas en exterior. El cóctel se puede hacer como se había realizado siempre. Los buffets ya son accesibles también para los clientes y las barras libres también se pueden hacer. Música sí, pero lo que es pista de baile en el interior no se puede hacer, pero en exterior sí se puede hacer. Lo que es una pista de baile con una barra libre normal.
Eso sí, para ir al baño o moverse a otra mesa hay que usar siempre la mascarilla. El segmento del turismo interior se convierte en una de las grandes fortalezas de la provincia de Málaga, con un repunte de visitantes del 140% en marzo. Actualmente la provincia cuenta con 50.000 plazas de interior, superando así la suma de la oferta de Sevilla, Almería, Granada y Huelva. Según el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, este tipo de turismo es clave para luchar contra la despoblación en el interior.
Es una estrategia fundamental para la consolidación, para la estabilización de la población en el interior de la provincia. Es una gran estrategia el turismo de interior para lo que es la estrategia de despoblación que tiene la Diputación Provincial de Málaga.
Y hoy en Fitur el Ayuntamiento de la capital ha firmado varios acuerdos de colaboración con entidades relacionadas con el turismo. Uno de esos acuerdos con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, para renovar la colaboración para promocionar la ciudad como destino, por ejemplo, con un plan anual de viajes de familiarización para profesionales de operadores turísticos y prensa especializada. El alcalde de Málaga es Francisco de la Torre.
Sumar esfuerzos y traer lo que podemos llamar prescriptores de opinión, o sea, gente que vendan sus países de origen las maravillas de la ciudad de Málaga, ¿no?
Vamos con otros asuntos. Han comenzado los sondeos geotécnicos para la redacción del proyecto de ampliación del metro al Hospital Civil, una línea soterrada que llegará al futuro tercer hospital de Málaga. El avance en los trabajos de consultoría permitirá que en julio termine el anteproyecto y ya se puede iniciar a partir de ahí el trámite de información pública. La consejera de Fomento de la Junta, Marifran Carazo, le pide al Gobierno central que destine fondos europeos para proyectos como este.
Nunca un país va a gestionar tantos fondos europeos para invertir en infraestructuras como lo se va a hacer en este momento. Luego, de ahí la reivindicación de este Gobierno, la solicitud de este Gobierno para que proyectos como este pues, se contemplen a cargo de esa financiación.
El delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Málaga, Fernando Fernández Tapia, ha destacado hoy durante una visita a Sigfrido Fruit la fortaleza que el sector agricultor, ganadero y pesquero de la provincia ha demostrado en los momentos más duros de la pandemia. También ha subrayado el papel que están jugando la reactivación económica empresas del sector hortofrutícola, como por ejemplo las dedicadas dedicadas al aguacate y al mango.
Por lo tanto, eso es generación de empleo, muy importante. Eso es capacidad productiva y capacidad de obtener recursos económicos importantes que a su vez se reinvierte y crea unas sinergias y unas influencias que naturalmente beneficia a todo el sector, beneficia a toda la población.
Y terminamos en página de sucesos. Decretan el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el sospechoso de apuñalar mortalmente a un joven de 27 años en las inmediaciones de un bar de copas de Arroyo de Los Ángeles en la madrugada del domingo al lunes. El detenido es un joven cubano de 22 años con antecedentes policiales. Y han encontrado el cuerpo sin vida de una persona en una playa próxima al puerto de Fuengirola. Fue un vecino el que llamó alertando de que desde el paseo marítimo veía un cadáver flotando en el mar aproximadamente a un kilómetro de la orilla. Por el momento no han trascendido más datos sobre la persona fallecida ni sobre las circunstancias de la muerte.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia. Gracias, Andrés. Todo eso y todo lo que vaya sucediendo a lo largo de las próximas horas lo tendrás, como siempre, actualizado en la web de COPE en Málaga. Así que ahí lo tienes. Estamos en las 5 de la tarde, 17 minutos. Vamos a continuar y a vuelta de pausa empezamos ya a repasar algunas de las cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar este fin de semana.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Hablamos un poquito de libros, si te parece ahora. Es una de las cosas que puedes hacer este fin de semana, acudir mañana a la presentación de una nueva novela que se llama Centinela de los Sueños. Ahora te voy a contar dónde se va a presentar, por si te apetece acudir y tener un encuentro con su autor. Autor que es jienense, es andaluz y que se llama Emilio Lara. Don Emilio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros en COPE.
Muy bien, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Mañana estarás por aquí, por Málaga, o ya estás en la capital de la Costa del Sol?
No, todavía no. Estoy en Jaén, que es donde yo vivo, y mañana, después de dar mis clases, pues coger el coche y me iré hacia Málaga, que tengo muchas ganas, no digo de ir, de volver, porque Málaga es también mi tierra. Yo he pasado media vida veraneando en Málaga y es una tierra, una provincia, una ciudad que está muy vinculada a mí y que me gusta muchísimo, cada vez más, por cierto.
Sin duda, hay muchísimos jienenses, muchísimos cordobeses que eligen para sus veraneos, eligen la capital de la Costa del Sol, o ciudades tan conocidas como, en fin, Torrox, Rincón de la Victoria, Fuengirola, sobre todo, ¿verdad? Pero que en cualquier sitio de Málaga siempre nos encontramos a paisanos de Jaén o de Córdoba, y sí, no podía ser menos en este caso el de Emilio Lara.
Yo he sido Torre del Mar, donde he veraneado.
Ah, más, fíjate.
Año.
Uh-huh. Sí. También, muy buen sitio para veranear, sí, sin duda alguna. Está bien bien escogido. Oye, sí, sí. Emilio, decías, mañana cuando termine las clases, tiro para Málaga. ¿Tú estás ejerciendo como profesor de antropología o
no, soy profesor de historia.
De historia, ¿no?
Yo soy historiador y antropólogo, pero yo ejerzo de profesor de instituto de bachillerato.
Perfecto. Oye, ¿por qué en esta novela que presentas mañana te vas a ese momento, esas horas, esos días previos al estallido de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial?
Mira, por dos razones muy sencillas. Una, yo no busco la historia, la historia me busca la historia. Y esto fue hace 3 años, leyendo un domingo el XL semanal, el suplemento dominical de ABC, ¿no?, de la prensa de Vocento, cuando yo leo este acontecimiento histórico de la masacre de los perros, cuando en Inglaterra nada más estallar la Segunda Guerra Mundial, nada más los alemanes invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, los ingleses entran en un pánico colectivo que va a pasar con sus mascotas en el momento en el que los alemanes, ellos pensaban que inmediatamente o lo bombardeaban o lo invadían. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen? Sufriendo por si ellos resultan muertos, heridos en un bombardero. ¿Quién alimenta a sus perros? ¿Quién los cuida? Pues o bien los mataron, empezaban a matarlos de un disparo, abandonaban los cadáveres en la puerta de sus casas al amanecer, cuando la leche, ¿verdad?, estaba repartida por los lecheros, o bien hacían cola interminable delante de la clínica de veterinaria para ponerle la inyección letal, y los no crematorios en Londres y en Inglaterra funcionaban noche y día. Hasta que unos 10 días después, de pronto se para aquello, bueno, se dan cuenta que no van a invadir los alemanes. Yo leo aquello y a mí me conmociona. Yo vi una historia magnífica, una historia muy desconocida, porque los ingleses no quisieron hablar de eso nunca más. Es como si no hubiera existido. Uh-huh. Y vi que había un tema de una gran historia dentro de todo lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensé, qué maravilla. Aquí hay un tema que esto lo tengo que escribir yo. Un perro tiene que ser el protagonista, que salvan obviamente su dueño, un adolescente, un niño lo salva de esta muerte. Y aquí tiene que haber otros personajes, tiene que haber una mujer fuerte, una periodista, y a partir de ahí pues fui elucubando donde le he vuelta y salió la novela.
Uh-huh. No es la primera vez que haces algo relacionado con un hecho histórico, en este caso puntual como el que estás contando, pero no es la primera vez, digo, que escribes sobre hechos históricos, porque ya lo has hecho sobre la Armada Invencible, por ejemplo, has escrito ya, ¿no?
Sí, sobre el relojero de la Puerta del Sol.
Correcto, también.
O sobre la cruzada de los niños del siglo XIII en mi novela Tiempo de Esperanza. Pero este acontecimiento histórico de Centinela de los Años, de los que a mí me gustan, es un hecho histórico desconocido o muy desconocido, donde hay muchas emociones, muchos sentimientos, y donde yo podía mezclar a personajes reales con personajes de ficción. Y en definitiva es una historia de amor en tiempos de guerra, de amor entre un hombre y una mujer, una historia de segunda oportunidad entre el amor entre un padre y un hijo, la amistad, porque es una forma más de amor, y las relaciones tan fuertes que establecemos con nuestros perros, ¿verdad? Uh-huh. Y es la historia de un perro heroico que le van a, digamos, a intentar dar la muerte, y él cómo va a responder dando la vida. Londres y Madrid son las ciudades por donde yo viajo. En 1939 y 40 aparece Churchill, el rey Jorge VI, el rey tartamudo, ¿verdad?, de la película El discurso del rey. Y bueno, es un viaje al pasado, como a mí me gusta hacer en mi novela, donde se entretenga el lector, pero este viaje al pasado siempre tiene que tener un billete de vuelta al presente.
Está claro, si no, no tendría gracia, ¿verdad?
Bueno, se queda uno...
Se queda uno a medias, ¿no?
En aquella... en el tiempo en el que está, pero no, uno tiene que viajar en el tiempo, en esta máquina del tiempo que es la lectura, luego volver y, además de entretenerse, extraer sus propias consecuencias y reflexionar, pero en la vida, que en el tiempo que me ha tocado vivir.
Está claro. Mañana a las 7 de la tarde, la cita la tenéis en el FNAC de aquí de Málaga, donde ¿sí? estará Emilio Lara presentando esta nueva uh-huh. novela, Centinela de los Sueños. Así que si queréis echar un ratito de charla con él y descubrir algo más de esta historia que le impactó, de los ingleses que mataban a sus mascotas para evitar que sufrieran luego con un posible bombardeo o una posible invasión, y que se quedaron prácticamente con un palmo de narices y sin mascotas, algunos de ellos o la gran mayoría, pues ahí podéis indagar más. Emilio,
bueno, una cosa, que la novela termina bien, porque a mí me gustan las historias que termina bien y se sufre, pero relativamente. O sea, que
yo, no te quería preguntar por aquello de no hacer spoilers, digo, no, mira, que la gente compre la novela y lo descubra en todo caso.
No vamos a decir, pero que sepan que es una historia de esperanza, una historia de amor, de las que de las novelas o de las películas que a mí me gustan, las que terminan bien.
Exactamente, las que terminan bien. Muy bien, Emilio, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana y que vaya todo fenomenal. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Nos vamos a la provincia. Cosas que puedes hacer en la provincia de Málaga este fin de semana. Por ejemplo, acudir a Antequera, donde en el Museo de Arte de la Diputación, que está en esta ciudad, puedes ver una muestra de fotografía que se llama Málaga en el siglo XXI, organizada por la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Una muestra que recoge el trabajo de 18 fotoperiodistas. Fundamentalmente hay mucha imagen, mucha fotografía que hace especial énfasis en el último año, en el año de la pandemia. Hasta el 18 de julio se puede ver esta muestra en Antequera. Y en el Rincón de la Victoria puedes ver también en la Casa Fuerte de Pezmiliana una exposición del artista Fernando Robles, una muestra compuesta por más de una treintena de obras de diferentes técnicas y formatos realizadas en el año 2018 y que también de alguna manera tienen que ver, como la de Antequera, con el asunto pandemia. La muestra en la Casa Fuerte de Pezmiliana la puedes ver hasta el día 11 de junio con entrada libre. Y ya que estamos en el Rincón de la Victoria, ay, qué de menos vamos a echar, ¿verdad? Esta sintonía, esta música que nos traslada de alguna manera al Camino del Rocío. Lo vamos a echar de menos porque el año pasado no pudimos y este año tampoco. Pero en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, pues se la han ingeniado, lo han inventado, pues una noche en rociera para celebrar este fin de semana. Noche rociera para aquellos que les falte lo del salto a la reja, el lunes de Pentecostés, etcétera, etcétera, pues más o menos lo puedan suplir de alguna manera. Vamos hasta el Rincón de la Victoria para hablar con la concejala de Cultura del Ayuntamiento. Clara Perles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres rociera o qué?
Bueno, yo fui rociera en mi juventud. Ahora me considero más rockera.
¿Ahora? ¿En tu juventud rociera?
Sí, yo que siempre voy, yo soy siempre contracorriente.
Eso sí que me ha dejado absolutamente anonadado. Eso me ha descolocado. Rociera en tu juventud y ahora, años te ha vuelto rockera. Tremendo, tremendo, tremendo. Esto sí que resulta realmente extraño. Pero bueno, en fin, esas cosas tiene la vida.
Sí, pero siempre tiene, tú sabes que siempre tienes ahí el rocío, siempre van, un trocito de rocío siempre va en tu corazón. Cuando has ido una vez, sí, siempre ya se queda ahí la semillita y bueno, y esto es una de las cosas pues que teníamos que hacer, ¿no?
Ahí está claro.
Llevamos ya 2 años sin poder ir al rocío, sin poder disfrutar, ¿no?, de la peregrinación. Y es un sentimiento que es compartido en toda Andalucía, no solo aquí, no solo en el Rocío, no solo en Huelva y no solo en Málaga, ¿no? Toda Andalucía estaría ahora volcada en esa peregrinación y haciendo planes y arreglando trajes y buscando flores, ¿no?
Exacto.
Entonces,
y a falta de eso, vosotros os inventáis una noche rociera, ¿no?
Una noche rociera. Queríamos hacerla el domingo, coincidiendo con lo que sería el Salto de la Reja.
Claro.
Pero teníamos previsión de lluvia y, como sabes, que con esto de las normativas pues hay que hacer, sobre todo, preferente, ¿no?, hacer los eventos al aire libre, y con el cartel que tenemos pues mucho más, ¿no?, porque con los aforos pues complicado. Así que cambiamos corriendo y dijimos, venga, pues el viernes 21, noche rociera, y aquí nos liamos la manta a la cabeza, o el mantón en este caso. El mantón a la cabeza y dijimos, venga, vamos a hacer una parada en el camino y vamos a ambientar en la Cala del Moral, en la Plaza de Gloria Fuerte, una noche rociera, y vamos a tener pues la presencia de Las Sueles y María de la Colina, además de la colaboración pues del coro rociero de la agrupación parroquial Nuestra Señora del Rocío, de aquí del Rincón de la Victoria.
Qué bien. ¿La noche rociera va a ser solamente musical o también tenemos un poquito de gastronomía rociera, un poquito de bailes y se tercia y todas esas cosas?
La gastronomía es que todavía está complicado.
Ya, me imagino. Baile, pero bueno, yo pregunto por baile, si acaso.
Y el baile, pues en eventos no está todavía permitido, pero seguro que en algún momento nos vamos a arrancar. nos vamos a arrancar siempre intentando no movernos del sitio. Que eso es muy importante, las normas todavía están aquí, hay que cumplirlas. Hoy teníamos la alegría, ¿no?, de que Málaga pasa a nivel 1, pero no podemos dejar atrás tan rápido que hace nada estábamos mal. Entonces, tenemos que ir con precaución, echar la luz al final del túnel, cada vez se va haciendo un poquito más visible, pero hay que intentar no dar un paso atrás porque mentalmente, emocionalmente y algunas personas incluso económicamente no nos podemos permitir dar un paso atrás.
Está claro. Oye, la gente que quiera acudir a esa noche rociera lo puede hacer con total libertad, es entrada libre, se puede ir sin problema o hay que cumplir alguna serie de normas específicas.
Pues te cuento, había que reservar plaza, ¿vale? Pero en menos de 12 horas todas las localidades están agotadas. Así que ya lo que yo animo a la ciudadanía es que intente reservar en alguno de los bares que están en la Plaza Gloria Fuerte, que seguro que tienen mesa y que también necesitan, ¿no?, que estemos ahí los consumidores intentando disfrutar de esa noche rociera y bueno, y también les ayudamos a ellos, que la hostelería, sabes que ha sido también de los grandes damnificados en la pandemia.
Sin duda alguna. Pues noche rociera este fin de semana en el Rincón de la Victoria con Las Soles, con María de la Colina, así que el que quiera ponerse el traje va a ser bien recibido en la Cala del Moral para disfrutar de esta noche, sin duda alguna, que nos hará pasar un poquito mejor esa sensación de que no vamos a poder acudir a la aldea almonteña, al Rocío, en todo caso. Pues roquera, Clara Perlés, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya bien la y que vaya bien la noche rociera, ¿eh?
Te digo una cosa, el 13 de julio es el Día Mundial del Rock.
Sí, es verdad.
Así que
Bueno, yo tengo ahí la fecha, siempre la tengo apuntada a fuego, el 13 de julio. Lo que pasa es que siempre me suele pillar de vacaciones y lo celebro por ahí fuera. Pero es la ventaja que tiene de que caiga en julio, que uno lo puede celebrar estando de vacaciones, que es lo mejor que puede uno hacer. Pero lo tendré en cuenta por si hay un momento dado en que me coincide con programa llamarte para hacer alguna cosa contigo en plan rockero, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós. Nos vamos de ruta. Seguimos en la provincia, pero en este caso a ver qué nos recomienda hacer este fin de semana Javier Mellones, nuestro periodista especializado en rutas por la provincia de Málaga, que hoy nos quiere llevar hasta Alcaucín. Ay, muy cerquita de Periana, por encima de Periana. Javier Mellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Muy bien, pues aquí deseando que nos cuentes por dónde vamos a discurrir en el día de hoy, porque Alcaucín te puedo decir que es uno de los primeros lugares rurales que yo descubrí. Tenía yo...
Pues el Alcázar.
¿No? Alcázar, correcto. Bueno, el Alcázar cuando no tenía ni por asomo la pinta que tiene ahora. Ahora tiene una pinta absolutamente maravillosa, con sus pasarelas, con sus pasamanos de madera, etcétera. Cuando el Alcázar todavía aquello era un sueño. Te estoy hablando de hace, 40 años o por ahí. O sea...
Pensaba que me iba a decir en el calcolítico superior.
Sí, ¿no? Sí. Realmente cuando los árabes llegaron al Alcaucín, la retransmisión de esa llegada la hice yo. Así que sí, que Alcaucín me trae muy buenos recuerdos porque fue uno de los primeros descubrimientos de rurales de la provincia de Málaga que tuve cuando era joven y bebía agua. Así que me va a venir bien refrescar la memoria. Bueno, Alcaucín, ¿por qué lo has elegido? ¿Qué cosas vamos a poder descubrir en él? Vamos a ver.
Pues mira, Alcaucín tiene un poquito de todo, porque fíjate que estamos por el pueblo, por el casco urbano, pues ahí podemos disfrutar de un paseo por un típico pueblo de la Sarquía, en la ladera de Sierra Tejera en este caso, lo cual nos va a dar un poquito de cuestas, eso sí, pero también vamos a tener sitios emblemáticos como su propia iglesia, la Fuente de los Cinco Caños, digamos el casco antiguo donde hay muchas casas que se encalan dos veces al año y se pone, digamos, en valor todo ese patrimonio arquitectónico heredado de los árabes. Y después, pues mira, después podemos irnos al Puente Don Manuel, que es hay gente que lo conocía antiguamente como el comedor de la Sarquía, porque es que hay un montón de restaurantes y ventas donde se puede comer muy bien.
y donde se puede comer del chivo, la chal malagueño, a otros platos tradicionales de allí de la Zarquía. Y si del puente de Don Manuel nos vamos por la carretera que nos lleva hacia Lama de Granada, tenemos que hacer una parada en el castillo de Salia, o Salia, uh-huh. también se escribe con ese en algunos sitios, que es una fortaleza que no está puesta en valor precisamente ahora mismo, pero es un sitio espectacular, porque es de libre acceso, y desde allí, si subimos al castillo, que no tiene apenas nada, porque en coche nos deja casi a los pies del castillo, tenemos que subir un desnivel de 10-15 metros y vamos a ver un sitio espectacular, unas vistas que llegan hasta el mar, y por supuesto vemos el pantano de la Viñera a los pies prácticamente, o sea que es un sitio espectacular. Uh-huh. Y después, por supuesto, habría que ir al Alcázar, que han mencionado, porque, bueno, ahí está la área recreativa del mismo nombre, también el arroyo, el río del mismo nombre, Alcázar, que tiene alguna cascada muy bonita, muy cerca de la primera parte del área recreativa, y desde allí podemos hacer la denominada ruta botánica de Alcaucín, que es una ruta circular que nos permite ver una gran diversidad de plantas que pertenecen al Parque Natural de Sierra Tejeda, al Mijares, al Lama, como no puede ser de otra forma, y por supuesto tenemos desde allí la subida, una de las subidas que hay hasta la Maroma. Hace poco hablábamos de la subida desde Canillas de Aceituno.
Correcto.
Pues esta de Alcaucín es un poquito más light, vamos a decirlo así, menos dura, aunque no está recomendada para gente que no está acostumbrada a hacer uh-huh. algo de montañismo, ¿no? Porque también requiere de unas 3 horas y media de subida aproximadamente. Y bueno, pues ahí tenemos un poquito de todo. Fíjate el recorrido que hemos hecho, que hemos podido comer un poquito chivo, lo echar, podemos subir hasta allí, hasta la Maroma, o poner una ruta botánica para echar abajo un poquito el chivo, lo echar, ese aporte calórico, y por supuesto disfrutar del encanto del propio pueblo, como te he dicho, ¿no? De la fuente de los 5 caños, que tiene como anécdota, que dicen allí en el pueblo, que nunca ha dejado de manar agua, es lo que uh-huh. dicen allí, por la riqueza, digamos, hídrica que tiene toda esa sierra.
A ver, si lo dicen los del pueblo, no le vamos a llevar la contraria tuya ahora, claro, evidentemente. Así que nada, hay que reconocer que efectivamente esa fuente no ha dejado de echar agua en toda la vida de la fuente. Así que Alcaucín, maravilloso pueblo para descubrir en la comarca de la Axarquía, que es el que te recomienda Javier Almillones para este fin de semana. Oye, pues nada, pues que disfrute la gente mucho de la gastronomía de la Axarquía, aunque no sé si el domingo va a caer algo de agua o no, pero en fin, si no, pues que salgan a la calle y que disfruten, que ahora que pueden. ¿Eh?
Exacto, ahora que se puede ir con un poquito, ya podremos incluso sin mascarilla algún día, pero ahora que se puede por lo menos pasear y disfrutar.
Está claro. Muy bien, Javi, gracias, nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Muy bien, gracias a ti.
Hasta luego, bueno, adiós. Dejamos bueno. La provincia y nos quedamos en la capital. Cosas que puedes hacer este fin de semana en la capital de la Costa del Sol. Pues, por ejemplo, si vas al Teatro Cervantes, te recomiendo algunas cosas. Hoy y mañana, a las 7 de la tarde, la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida en esta ocasión por Nicholas Milton, va a interpretar la Sinfonía Romántica, la número 4, de Anton Bruckner. Así que hay música clásica hoy y mañana en el Cervantes. Pero también en el Cervantes tenemos Zarzuela, el domingo a las 7, con el Teatro Lírico Andaluz, que ponen en escena La del Soto del Parral, con Carmen Serrano, Andrés del Pino, Luis Pachetti, Aida Sánchez, Pablo Prados, Juan Antonio Hidalgo y Miguel Guardiola. Seguimos hablando de teatro, pero nos salimos del Cervantes, porque tenemos teatro infantil en tu zona. Ya sabes que se está celebrando en Málaga la 38 edición del Festival de Teatro, y eso incluye teatro infantil en distintos sitios de la capital. Mañana a las 12:30 en el Centro Ciudadano Valle Inclán de Palma Palmilla vais a poder ver La Panda Pirata, una obra de Petit Teatro. Y el sábado y el domingo tenemos a otra compañía, Producciones Infantiles Miguel Pino, con la obra Peneque y el corazón que mueve la ópera. Sábado y domingo a las 12 del mediodía. El sábado en el Auditorio Jardín de Málaga de Ciudad Jardín, y el domingo en el Parque del Cine de Teatro Universidad. Y atención, porque te recomiendo también un concierto. La La que canta se llama Silvia Pérez Cruz. ¿Algún que otro Goya tiene precisamente por cantar, por música, por temas que ha presentado o que ha puesto a disposición de bandas sonoras de películas españolas? Pues este sábado a las 7 de la tarde va a cantar en el Cervantes. Es el concierto de Silvia Pérez Cruz en el que va a presentar su nuevo trabajo discográfico que se titula genéricamente Farsa, género imposible, y además lo va a hacer sola, solita, tocando prácticamente casi todos los instrumentos que van a sonar en ese concierto. Bueno, y ya que estamos con el tema musical, te recuerdo que en el Echegaray, el domingo, hay dos funciones, a las 5 y a las 8, donde vamos a poder ver un espectáculo musical que se llama Lo Nuestro Estaba Cantado y que van a interpretar, van a protagonizar Rocío Madrid y Víctor Massán. Dicho esto, vamos con cosas que tienen que ver con el público más familiar. Por ejemplo, en el Teatro Cánovas, este fin de semana tenemos sesión doble. El domingo a las 5 y a las 7 menos cuarto tenemos el espectáculo de títeres Nil de la compañía Minus Mal, y el sábado vamos a poder ver Piccoli Sentimenti. Vamos a averiguar qué es esto de Piccoli Sentimenti, que vamos a poder ver este sábado en el Cánovas. Y como la compañía es belga y queremos entender lo que nos cuenten y lo que nos digan sobre la obra, pues mejor que nadie la representante de esta compañía, que se llama Ana Sala. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me han dicho que venís para Málaga, ¿no?
Estamos de camino.
Estáis de camino, ¿no? Fenomenal. Pues nada, cuidadín, cuidadín con la carretera, que queremos veros aquí el sábado para poner la obra en escena. Oye, la compañía TOF Teatro será, porque siendo belga será francófona, ¿no? Supongo.
TOF Teatro, uy.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Perfecto, muy bien. Y traéis una obra de teatro que es una obra, como decía, Piccoli Sentimenti, que es en italiano, Pequeño Sentimiento. ¿Cómo esa?
Bueno,
¿por qué sí, una compañía belga francófona trae una obra con un título italiano? Vamos a ver.
Sí, bueno, es una coproducción con la compañía italiana Teatro delle Brizze de Parma, y nace también de todo el universo creativo de Antonio Catalano, que es un artista plástico italiano.
Ah, muy bien.
Y también porque la historia habla de esos pequeños sentimientos, ¿no? Diminutos, como el personaje. Y bueno, era muy 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 bello también hacerlo en italiano, ¿no? Uh-huh. Es decir, el espectáculo es sin palabras, de todas formas. Se trata de teatro de objetos, teatro de títeres, con música en directo. Y bueno. No hay lenguaje, de barreras de lenguaje.
Exactamente, vamos, lo dices, está bien que lo digas, porque así nadie se llama un poco a aquello de, bueno, y si voy a una compañía que no habla castellano, no hay problema, porque es un teatro, como dice Ana, es un teatro de gestos, es un teatro de títeres en todo caso. ¿Qué cuenta Piccoli Sentimenti, hasta donde se pueda decir, claro?
Sí. Es un espectáculo muy, muy bello, muy delicado, y habla de ese descubrimiento de las pequeñas de las emociones que tenemos todos, y cuando somos pequeños es todavía más, más impactante, ¿no? El sorprenderse, el emocionarse, el arrabiarse, el maravillarse, ¿no? Esos pequeños sentimientos que nos llenan cuando somos pequeños, ¿no? Y nos maravillan.
Uh-huh.
La obra está contada a través de un pequeño personaje que, en un universo lleno de piedras, pequeños móviles flotantes, instrumentos, cosas muy orgánicas, es un entorno muy muy de tierra, muy orgánico, pues que en este universo él va descubriendo pequeñas emociones. Uh-huh. Y el público se queda embobado, porque además el público rodea a la escena, está metido con el personaje, está en una pequeña grada cerca del escenario, y entre las pequeñas sorpresas del personaje y la música que se toca en directo, se quedan embelesados, los niños quedan muy, muy captados.
Sí, porque Ana, por lo que me dices y por lo que me han contado también, es una obra que necesita de una cercanía especial del público con el escenario, y eso la verdad es que se agradece en una época en la que hemos pasado tantas complicaciones con distancias de seguridad, etcétera. Se agradece que llegue una compañía y nos invite a acercarnos lo máximo posible al escenario donde se representa la obra, ¿no?
Sí, es una invitación a vivir el teatro de cerca, porque es así, con la experiencia directa, el calor de los actores, la música, cómo se transmiten más las emociones. Aún así, va a haber se ha controlado el aforo, en el Teatro Cánovas se han asegurado de que haya unas medidas también de separación para que el público se sienta seguro, o sea que el público puede ir muy tranquilo. Va a haber un espectáculo de cercano, próximo, pero con también la distancia necesaria para sentirse a gusto, ¿no? Uh-huh. O sea, se ha reducido mucho el aforo para que la gente esté cómoda también.
Me dicen que para niños a partir de 3 años, pero me imagino que espectáculo familiar para todo el que quiera acercarse a verlo, ¿no?
Sí, exactamente. Es para todos los públicos. Tiene un nivel tan alto, la calidad interpretativa es tan alta que los padres lo van a disfrutar muchísimo.
Qué bueno. Pues ya sabéis, este sábado hay 2 funciones, a las 6:30 la primera, a las 8:30 la segunda, y ahí vamos a poder disfrutar de este teatro de títeres, de gestos, de elementos que van a sucederse en el escenario, y sobre todo, lo más importante, cerquita del público, que es lo que más nos gusta. Piccoli Sentimenti, que así se llama este espectáculo que vamos a poder ver el sábado en el Cánovas. Ana, muchísimas gracias, buen viaje, y os esperamos por aquí por Málaga, ¿eh?
Gracias.
Venga, gracias a ti. Hasta luego. Más cosas que podéis hacer este fin de semana. Bueno, este fin de semana y los sucesivos, porque ahora te diré que la cosa va para largo de la siguiente obra de teatro de la que te quiero hablar, porque hasta el mes de junio prácticamente la vamos a poder ver en la sala Joaquín Elejar. Ahí vamos a poder disfrutar este fin de semana de una obra ciertamente curiosa, y porque es una... No sé si es una obra de teatro, es una terapia de grupo, o es una visita grupal a la psicóloga, o qué va a ser, pero nos vamos a encontrar con Marta. Y Marta lo mismo va a escuchar nuestros problemas, y no sé si terminará resolviéndolos o no, pero por lo menos vamos a salir con otra percepción de la vida probablemente cuando salgamos de ver este espectáculo. Bueno, que no lo voy a contar yo, lo va a contar el autor y actor de esta obra. Jean Palo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me alegro mucho de volver a encontrarte por aquí. Y como siempre veo en los carteles que estás para comerte, como siempre, vamos. Siempre que sales en los carteles estás para comerte. Yo no me explico por qué, pero me causa esa sensación.
Todo maquillaje.
Vale. Oye, ¿qué eres? ¿Psicóloga, psiquiatra? ¿Esto es una terapia de grupo? ¿Qué es palabra de Marta?
Pues mira, palabra de Marta, yo la defino como un sinvergüencerío muy grande.
Vale, perfecto.
Porque realmente palabra de Marta ha sido como... Realmente es un spin-off de Una rubia no tan legal.
Es verdad.
Que es una obra que escribió Juanjo del Junco, en la que yo interpreto a Marta Torres Brava. Y aparte de eso también está la segunda parte también, ¿no? Y entonces ha sido tanta la aceptación que ha tenido el personaje de Marta Torre Quebrada, que mucha gente, por ejemplo, le ha escrito por Instagram, a su Instagram de Marta, que ella tiene el suyo, contándole sus penas, preguntándole cosas y tal, y al final, pues de ahí hemos hecho un podcast, que ahora está muy de moda, es un podcast muy fresquito, de 20 minutitos o así, y a partir de ahí decidimos de darle un poquito más de vida a Marta, ¿no? Y por eso se creó Palabra de Marta, que no deja de ser el podcast en directo, con gente en directo, y después, posteriormente, pues se subirá a la web.
Perfecto. ¿El público, de alguna manera, podría pensar que va a participar en el evento o no? ¿Va a estar como público puro y duro?
No. Sobre todo en Palabra de Marta, el público es quien decide, el público puede abuchear, público puede hacer. El público debe estar 100% vivo. De hecho, al principio se dan una especie de tarjetas que el público va a rellenar contándole pues una pena, un problema, ya sea real o ficticio, ¿no?
Sí.
Y si la tarjeta de esa persona del público sale elegida durante la representación, pues se tendrá que sentar en el sofá con Marta.
Qué bueno.
Y ahí pasará lo que tenga que pasar.
Qué bueno.
Tiene muchísimo de improvisación, como existe el 99% de la obra. Y Juanjo del Junco, que es director y tal, se atreve por fin a hacer un personaje
¡hombre!
Dentro de una obra de teatro.
¿Lo habéis conseguido?
Sí, ha sido Marta. Marta tira mucho.
Ya, me imagino. Me imagino que el tirón de Marta ha sido fundamental para eso. Oye, tú decías que esto es una auténtica locura. Y además 90 y pico%, casi 100% improvisado.
Sí.
Con lo cual, claro, vais a estar 3 fines de semana en la sala Joaquín Eléjar. Esto significa que el fin de semana que vayamos va a depender de lo que ocurra y lo que pase, va a ser distinto a lo que hayamos visto el fin de semana anterior.
Claro, mira, tú imagínate que en vez de Palabra de Marta se llama El Diario de Patricia.
Sí.
Y en El Diario de Patricia había cosas que estaban ya pues cerradas, ¿no? Pero otras cosas pues pasaban. He hecho un poco de eso, ¿no? Es un poquito de entrevista, un poquito de teatro, muchísimo de improvisación, y es como un programa de entrevistas, pero para la radio. Es una cosa muy rara que no hemos intentado, pero mira, yo estoy súper contento porque nos acompañan gente que para nosotros son muy muy importantes, como Diego Bandera, Rocío Calderón. La semana que viene aparecerán Shaila 007 y Miss Chicaway, que son dos actas drag. También estará un actor malagueño que se llama Rafa Chávez, un músico malagueño también que es Curro Ayón, y por último tenemos a una ecocomunicadora, educomunicadora, como ella se llama, que es Ausi León. Que son 6 invitados los que tenemos, y esos son 6 invitados, digamos que es como cuando va al hormiguero alguien, ¿no? Esta noche en Palabra de Marta nos visita,
viene a divertirse fulanito.
Exactamente.
Bueno, un poco eso. La verdad es que pinta muy bien este Palabra de Marta, y cuidadín, porque Marta lleva H intercalada, porque hay que recordar que la H es muda, pero no se calla nada.
Y ella menos.
Bueno, pues si queréis descubrir y divertiros y participar en esta auténtica locura en la sala Joaquín Eléjar, tenemos 3 fines de semana, 3 sábados y domingos seguidos, a las 7 de la tarde, donde podemos ver esta locura que se le ha ocurrido a Jan Palo y compañía, Palabra de Marta. Jan, que me alegro mucho de volver a oírte, y enhorabuena. Igualmente. Por poner esto en escena y que salga todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias, Pedro. Te esperamos por allí.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Escucha esto.
Una nota que rompe el silencio, que precisa te vino a salvar. La sonrisa que tu comisura había olvidado volvió a dibujar. La emoción traducida en palabras, la caricia en clave de sol. Muchedumbres bebiendo la savia que emana la fuente de algún corazón. Solo para ti.
Tú. ¡Ay! Perea, que me gusta reencontrarme contigo de vez en cuando tengo oportunidad. Buenas tardes, Fran.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, otra vez
por mutuo.
Ya lo sé. Por eso soy capaz de decirlo en público. Oye, que siempre que vienes por aquí por Málaga, por lo menos lo intento, ¿no? De echar un ratito contigo para contar a la gente que vienes a tu tierra, que es de lo que se trata. Porque tú te buscas los bolos para volver a tu tierra. No es que tú digas, voy de gira y me toca Málaga. No, tú dices, voy a ir a Málaga y me voy a buscar un bolo para poder ir a Málaga, ¿no?
Exactamente. Tener la excusa perfecta. Ahora hay que bajar, evitar el motivo de trabajo, motivos laborales.
Exactamente, ¿no? ¿Qué motivo de trabajo?
Pues la verdad es que en los últimos años he trabajado bastante en Málaga y,
sí, es verdad.
Y lo agradezco muchísimo, de verdad.
Es verdad. Y ahora vienes al Teatro Las Lagunas de Mijas este sábado y vienes con tus canciones para salvarme. ¿Todavía estás intentando salvarte de todo lo que ha pasado y no lo consigues?
Sí.
¿O quieres seguir dándole vueltas de tuerca?
La música es que es salvadora, ¿no? Yeah. De eso se trata, de compartir ahí una tarde de canciones con la gente, ¿no? Y que ahora lo necesitamos mucho en estas épocas de protegerse, que estamos todo el rato, ¿no? Con las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y demás, necesitamos proteger nuestras emociones, y eso pues se hace a través de la cultura, a través de la música. Y nada, pues yo estoy empeñado en ello y bueno, lo vamos consiguiendo, la verdad.
Está bien. Oye, ayer estuve en Fitur, estuve por ahí por Madrid, fue un viaje relámpago. Sí, ¿me escuchas?
Sí, vale. Pero que no sabía que había estado.
Ah, sí, estuve ayer, como te digo, que fue un viaje relámpago, que fui el martes para volverme el miércoles por la tarde, o sea que fue, nada, contarle a la gente lo que estábamos haciendo allí en Madrid, en Fitur, y ya está. Pero claro, me enseñan un vídeo que ha sacado de Turismo Costa del Sol, con un tema de Dry Martina, y te veo a ti corriendo por ahí, por mitad de la calle, y digo, ahí va, pero si está aquí el Fran Perea.
Sí, de hecho luego por la tarde lo presentamos ahí, por eso digo que no te vi.
Claro, porque yo por la tarde ya venía de vuelta. Yo venía
para claro, acá. Una presentación ahí muy chula, estuvimos con la Mari también. Uh-huh. Y además, es curioso porque este sábado en Las Lagunas van a estar conmigo la Mari.
Por eso te iba a decir.
Va a estar Laura también, de Martina, cantando y nada, sí, pues al son de la buena vida, ¿no? Que dice la canción de Ray Martina, pues sí, hijo, la verdad es que tenemos una tierra que, en fin. Yo siempre digo, cuando estuve grabando la serie esta, la coproducción hispano-finlandesa,
¿sí?
Tuve la suerte de descubrir nuestra tierra a través de los ojos de los finlandeses, ¿no?
¿Sí?
Y fue súper bonito, porque bueno, uno está acostumbrado a vivir ahí, a ver lo que hay, un poco como que no sabemos que eso está ahí y ya, pero cuando empiezas a redescubrirlo a través de ojos de gente que viene de fuera, realmente aprecias el valor de la tierra y de lo que tenemos ahí en la Costa del Sol, que es una joya.
Y además ves el vídeo y dices tú, ahí va, ¿cuánto tío y cuánta tía importante y artista de tomo y lomo tenemos en Málaga que no lo sabía, ¿no?
La verdad es que está bien. Cada añito viene una remesa nueva y fíjate, ahora mismo de pronto estaba pensando en María Peláez, ¿no?
Fíjate.
La María Peláez que está ahora pegando, ¿no?, el leñazo y de pronto pienso en ella y digo, joder, pues, qué bien, ¿no? qué grupillo más bueno de gente salimos de ahí.
Sin duda. Oye, ¿cómo te planteas la puesta en escena este sábado? ¿Cómo lo estás haciendo en la gira?
Bueno, ahora mismo estamos haciendo gira de acústico.
De acústico, ¿no?
Soy yo con mi guitarra. Uh-huh. Estamos planteando la gira así por varias cuestiones. Primero por cuestiones de aforo, que los aforos son reducidos, y luego también por cuestiones de seguridad, ¿no? Por cuanto menos gente se desplace en gira, pues mira, menos riesgos asumimos también, que yo creo que tal. Y nada, la verdad es que ha llevado mucho tiempo sin tocar yo solo. Y es un formato que he recuperado ahora y que la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, pues eso, me llevo siempre a amigos y amigas a que canten conmigo. De hecho, también he abierto varios retos en las redes sociales para que la gente cante conmigo, la gente de los músicos y músicas de las locales, y en este caso también, aparte de la Mari, de Martina, Georgina, que también se une, uh-huh, y un chico que se llama Ramón Andrade, que es un chaval que acaba de lanzar un trabajo musical y demás, y bueno, pues también para darle visibilidad a los músicos que están ahí peleando en esta época tan dura, ¿no?
Está claro. Bueno, pues eso va a ser el sábado en Las Lagunas, en Mijas, a las 7 de la tarde. Pero es que, chico, no paras. Cuéntame en 30 segundos. Pues me parece que el viernes mañana estrenas en Netflix, ¿no?
Sí, mañana estreno. Esperamos la segunda temporada de la serie El Vecino.
Ajá.
Está muy bien. Yo ya he tenido el privilegio de verla y he de decir que está muy bien. La gente ya la tiene la primera temporada colgada en Netflix, la puede ver. Y ya te digo, mañana puede disfrutar de la segunda temporada, que está súper divertida. Una comedia sobre un superhéroe de barrio. En fin, merece la pena verla.
Bueno.
Y nada, bueno, sí, la verdad es que no me puedo quejar. La verdad es que creo que las cosas van bien, estamos haciendo caminos.
Pues me alegro mucho, por la cuenta que a mí me trae, en todo caso, y por la cuenta que te trae a ti también, que las cosas vayan bien. Pues mañana en Netflix, El Vecino, ahí estará Fran Perea estrenando, y el que quiera ya tenerlo un poquito más cerca y de carne y hueso, hay que acudir el sábado a las 7 al Teatro Las Lagunas de Mijas, y allí cantar un ratico con él y con los amiguetes que se va a traer al escenario, esas canciones para salvarme. Fran, que como siempre, un placer, que te queremos y te esperamos por aquí más veces, ¿eh?
Y dale, luego un abrazo grande y espero que nos veamos pronto en persona. Nos vemos.
Muy bien, Fran, gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Para mañana, ¿cómo va a estar el tiempo? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con vientos variables flojos, trayendo a componente oeste durante la tarde y con temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios. En Antequera 30 grados, mañana de máxima en Ronda 29, en Vélez Málaga 27, en Málaga 26 y 24 en Marbella. Y nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo. Luego seguimos en clave regional hasta las 7. Y a las 7, Málaga, Girona. ¡Adiós!